Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Continuamos pendientes de la preocupación que existe en varias comunidades autónomas por la llegada de una nueva dana a la península. Los principales focos son Málaga y Tarragona, ambos con alertas rojas en varias comarcas a partir de las 10 de la mañana de este miércoles. Según AEMET, las lluvias están empezando a caer a esta hora en Málaga, aunque al menos de momento no en unas cantidades alarmantes. Por el momento se han suspendido las clases en todos los centros educativos de esta provincia. En Tarragona se ha restringido la movilidad y se han suspendido las clases también en 5 comarcas: Tarragonés, Ribera d'Ebre, Montsià, Baix Ebre y Baix Camp. Además, desde la Consejería de Salud se ha anunciado que se suspende la actividad programada no urgente prevista para mañana. Delicada situación en Valencia, con alerta naranja durante todo el día y donde aún no se han terminado de recuperar de los efectos del temporal del 29 de octubre. Y precaución también en Baleares, Ibiza, Formentera y Mallorca están en alerta naranja y esperan que se puedan acumular lluvias de hasta 150 litros por metro cuadrado en algunas zonas. En clave política, durante este martes, Pedro Sánchez no ha acudido al Congreso a rendir cuentas sobre la primera dana, aludiendo una vez más a su agenda internacional. Esta vez, el destino era Azerbaiyán para la cumbre del clima. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez llevó consigo un mensaje de alerta a la comunidad internacional: el cambio climático mata. En su discurso defendió que la tragedia de Valencia está lejos de ser un caso aislado, puede ocurrir en cualquier esquina del planeta, y así llamó a la acción.
Solo hay una cosa tan importante como ayudar a las víctimas de esta terrible tragedia en Valencia, y es evitar que se produzca de nuevo, evitar que los desastres naturales se repitan y se multipliquen.
Es el momento de la ambición, sostuvo el presidente, y de concienciarse de la necesidad de movilizar más recursos en la lucha contra la emergencia, dejando atrás fórmulas desastrosas.
Volviendo al petróleo, a los vehículos de combustión, a la desregulación, solo para que los ricos sigan siendo más ricos. Esa fórmula nos conducirá a todos al desastre.
Por cierto, para estar 24 horas en Azerbaiyán, Sánchez empleó 2 aviones y un helicóptero.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y los mandos de la policía consideran vergonzoso e indigno que el gobierno utilice el Real Decreto de Ayudas por la Dana para introducir una reforma que permite mantener al primer comisario de la policía por decisión de Marlaska, Juan Baño.
El Departamento de Grande Marlaska defiende la decisión de prorrogar el mandato del director adjunto operativo, el DAO, a pesar de su jubilación inminente en diciembre, por razones meramente operativas. Con el mayor despliegue policial de la historia debido a la dana, dicen estas fuentes, se requiere mantener al mando a quien mejor conoce la situación. Medios policiales muy cualificados rechazan de plano esa afirmación. La decisión se daba por tomada desde antes de verano. Se ultimaba el texto para introducirla en alguna ley en tramitación. El Real Decreto de la DANA asegura que resultaría altamente disfuncional proceder a la sustitución del DAO en una situación de extraordinaria gravedad. Aclaran desde Interior que hablan de emergencia nacional desde el punto de vista del operativo policial, no legal o normativo. Quieren repetir en la policía lo que ya ocurre en la Guardia Civil. Lo cierto es que no quieren relevos en ese punto tan sensible. El DAO es la pieza que conecta el ámbito operativo del cuerpo con el político, con el gobierno. Algunos comisarios ya anuncian que recurrirán a esta reforma, que responde a razones políticas, por considerarla discriminatoria.
Recuerda que puedes seguir al tanto de toda la actualidad en cope.es y en nuestras redes sociales. 3 y 3, 2 y 3 en Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Muchísimas gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información. Buenas noches, ponedores. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a los que se acaban de incorporar en esta hora. Nosotros llevamos desde la 1:30 poniendo las calles y vamos a continuar en este miércoles, que es 13 de noviembre del año 2024. Quien te saluda es Beatriz Calderón y tenemos un montón de cosas que contarte. ¿Cómo estás, Borja?
Hola, Bea. ¿Qué tal?
Muy buenas noches, Borja. Vamos a contarles un poco a los ponedores de qué vamos a hablar, qué contenido tenemos preparado para la próxima hora, hasta las 4 de la mañana.
Pues fíjate, Bea, que vamos a comenzar conociendo a una mujer octogenaria que está demostrando que la edad es un aliciente para ayudar a los demás. Así lo está haciendo durante estos días en los que muchos hogares o han aparecido por culpa de la dana o han sido dañados de tal forma que sus electrodomésticos están siendo inutilizados. Encarna está dando de comer a todos sus vecinos y, por supuesto, como cada miércoles, entramos en la consulta con nuestro doctor, el doctor Darío Fernández. Hoy nos va a hablar de una bacteria bastante frecuente, a la par que desconocida para muchos, que se llama la Helicobacter pylori. Atento, atenta, ponedor, ponedora, porque es muy contagiosa y nos va a explicar Darío Fernández cómo prevenir su contagio y, sobre todo, su tratamiento.
Yo tengo varias personas cercanas que la sufren y la verdad es que cada vez es más conocida. Antes podría ser una gran desconocida, pero ahora cada vez es más conocida. Tenemos también las vías de participación que tienes con el programa Ponedor. Te las recuerdo, ya sabes, nuestro teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. Si tienes algún problema, te encuentras en alguna zona que se encuentra en alerta, nos puedes pegar un telefonazo y contarnos cómo está la situación en esa hora. Pero es que también nos puedes escribir en Facebook y en el WhatsApp, mandarnos una nota de voz 662-942-605, no solo para hablar del temporal, sino hoy también sobre esos locales, esas tiendas de barrio que te encanta visitar. Ya puede ser la floristería, la charcutería, la panadería. Cuéntanos y por qué te gusta tanto. Son las 3 y 6 de la mañana, nosotros seguimos poniendo las calles, escuchamos un poquito de música, eso sí, y vamos al lío.
Thank you.
3 y 10 de la mañana, poniendo las calles en directo, hoy hablando de muchas cosas en nuestro Facebook y en el WhatsApp, especialmente de la Dana, especialmente del temporal, pero también de cómo se sienten los ponedores con respecto a esas tiendas de barrio. ¿Tú eres muy de acudir a las tiendas del barrio en el que vives, aquí en Madrid?
Sí, la verdad es que sí, sobre todo el tema de carnicería y frutería. Es lo que más suelo consumir habitualmente porque... por ejemplo, algo que estamos leyendo y es muy frecuente es el tema de la peluquería. Uh-huh. De la casualidad de que... pues
la peluquería no la tienes aquí.
No, ¿verdad? Bueno, tampoco he conseguido dar con una que tal, pero muchas veces me coincide en que cuando regreso a Bilbao... Justo
aprovechas.
Aprovecho.
Ese eres el segundo de Bilbao al que conozco, que además es de aquí de COPE, que también la peluquería está en Bilbao. Pero ves, es la peluquería de tu barrio en Bilbao.
Sí, sí, se podría entender que sí. Sí, la verdad, bueno...
¿Es donde más, ibas antes, cuando tú vivías allí?
Es la de mi pueblo, o sea, yo antes iba a una que es de la cuadrilla del grupo de amigos de mi madre, para que nos entendamos mejor, pero desde hace ya un tiempo a esta parte voy a una peluquería que ha abierto un amigo mío.
Sí, sí.
Un amigo. Uh-huh. Yo nací un día y él nació al de unas cuantas horas, o sea que... Llevamos 26 años
y tiene
juntos.
Una peluquería y ya vas a él siempre. La lealtad con la peluquería es algo digno de estudio. Lo cierto es que hay otras cosas, te puedes permitir el lujo de acudir a otro sitio, pero con la peluquería pocos cambios. Tiene que hacerte un lío muy gordo para que salgas huyendo y cambies de local.
Incluso, es más, por ejemplo, esto pasa mucho en País Vasco, los jueves es algo que se llama el pincho pote, ¿no? Con uh-huh. tu bebida te dan un pincho, pues una tapa.
Sí, estoy familiarizada.
Entonces es muy rutinario, ¿no? De los grupos de amigos, allí conocido como chiquiteros, o
¿sí?
en yo creo que chiquitero ya es más una escala senior, por así decirlo, ¿no? Tienen también su rutina, empiezan en un bar o en una zona hasta que... terminan.
Y no se cambia, no se cambia.
Es tradición.
Es muy importante mantener esas lealtades. Cuéntame, ¿qué dicen los ponedores en nuestro Facebook?
Mensaje que nos ha dejado Raúl Julio Bator. Dice, acudo directamente a comprar productos alimenticios de primera necesidad, como es el pan, la leche, carne, etcétera. El pequeño comercio tiene un trato que no lo dan las grandes superficies, pero también es cierto que la tienda pequeña se están extinguiendo. Entiendo perfectamente la preocupación de los pequeños comerciantes porque ellos ven cómo va a ser su futuro. Gloria Sánchez dice, pues yo soy de patearme el barrio. Voy a la peluquería que está al lado del gimnasio en mi barrio, al mercado, a la carnicería, a la cafetería. En resumen, soy de andar por casa. Damián en Rivas dice, todos me gustan, pero el que más, la charcutería. Pues mi padre... tenía tiendas de comestibles y nos poníamos de todo, desde la mortadela hasta el jamón de pata negra, pasando por el chorizo, salchichón, queso emborrado en aceite, etcétera. Vamos, que me ha entrado hambre, así que voy para el frigorífico flechado.
La verdad es que bueno, la charcutería de confianza, qué rico están sus productos. Tenemos también en el WhatsApp mensajes 662-942-605.
Hola, ¿qué tal? Ponedores, Pulpo, Bea, Cristina, Borja. Bueno, soy Juan de Valencia, estoy aquí con el taxi trabajando.
Hola,
estoy escuchando como siempre, poniendo las calles. Y tengo entendido una cosa a deciros. De las 10.000 millones o 10.500 millones primeros de ayuda para lo de la Dana, que va a dar el gobierno, creo que 5.000 o 5.500 eran de crédito, pero posteriormente a devolver, ojo, con la letra pequeña, 3.500 de las aseguradoras, o sea, que lo pagamos entre todos, y otros 1.000 y 1.500 euros restantes de fondos del gobierno. O sea, que de 10.000, solamente el gobierno paga 1.000 o 1.500. sea, que hay que tener también todo eso en cuenta, más allá de los 3.500 millones extras que van a llegar también después, y lo que venga, porque aún se quedará corto, vamos, esto es algo que no tiene cifra o cálculo posible casi. Un saludo, chicos.
Va a hacer falta, desde luego, más dinero, eso es seguro. ¿Hay más mensajes?
Hola, ponedores, buenas noches. Mi nombre es Ricardo, el colombiano que trabaja en Málaga y sus alrededores como Uber. Me salgo un poquito del tema, les envío un video para que miren cómo están las calles de Málaga a las 2 de la mañana. Y he estado pendiente como desde las 10 de la noche el cielo, y hay una particularidad. Se nubla muy rápido y a los 5 minutos vuelve y se despeja el cielo, y así se ha estado pasando. Se nubla, se despeja, se nubla, se despeja.
Y ojalá continúe así, la verdad, y que no termine de caer, al menos con la fuerza con la que se espera, sería lo deseable. Vamos a seguir hablando de este tema en nuestro Facebook y en el WhatsApp 662-942-605, pero ahora vamos a recordar una entrevista que Pilar García Muñiz nos ofrecía hace unos días. Ella nos contaba la bonita historia, la bonita labor que hace Encarna, una señora de 81 años que durante estos días ha dado de comer a toda su finca tras la tragedia de la Dana. Esta es la historia que trae a la tarde de COPE Javi Nieves.
Agarrada al collar de mi madre, al olor de su cuello, al refugio de los cuentos de mi padre para el frío del invierno. Los colchones de cachitos de lana que se hundían en el centro. Terminando todos juntos en la cama, en las noches que hubo miedo. La luz.
Del barro que ha dejado la Dana surgen cada día historias que nos conmueven, que nos emocionan. Historias como la de Encarna, una mujer de 81 años que se ha negado a abandonar su casa en una pedanía de Alfafar, en plena zona cero. ¿Los motivos? Pues nos lo contaba su hijo Fernando aquí en la tarde.
Mamá, ponte unas botas de agua, lo que sea, que nos vamos a casa, que tengo el coche a un kilómetro más o menos. Y me dice, no, yo no me voy a ningún lado. Pero mamá, aquí no tienes luz, no tienes agua, no tienes nada. Entra a mi casa, está con nosotros y estamos todos tranquilos. Me dice, mis vecinos me necesitan aquí, porque es la única de toda la finca que tiene gas butano. Entonces ella le está haciendo de comer, le está preparando los desayunos a los chiquillos, le está haciendo de comer a toda la finca. Y no se ha venido a mi casa porque tiene que estar allí con sus vecinos.
Pues de esto ha pasado casi una semana y Encarna sigue ahí en su casa sin pisar la calle, pero al pie del cañón, sin dejar de cocinar para todos los vecinos que lo necesitan. Por eso y por mucho más, ella es la protagonista de la historia que nos trae esta tarde Javi Nieves. Javi, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Pues una mujer increíble, ¿verdad? Sí, 81 sí años, sin desfallecer ni un solo día, y eso que esta Dana tan dolorosa le ha traído muchos recuerdos.
Yo estaba sentada tranquilamente leyendo, porque me gusta mucho leer y escribir poesías, pero sentí gritos en la calle que venía agua. Pensé que se había roto alguna tubería. ¿Cuál fue mi asombro al ver cómo venía todo el agua que venía del barranco de Catarroja? Que por desgracia yo lo viví en el 57, yo tenía 13 años. Yo no me lo podía creer.
Ella también vivió la riada del 57, era una niña, pero tenía la suficiente memoria como para recordar que la inundación de entonces pues no tiene nada que ver con lo que está viviendo ahora.
Esta mañana Encarna se ha despertado con un cartel en la puerta de su casa que decía algo así como Centro de Mando, Cuartel de Campaña, preguntar por Encarna, soluciones a distancia. Encarna, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Encarna, es que hace seis días...
Sí, perdón, pero es que estoy emocionada porque yo no quiero protagonismo. Yo soy un granito de arena en el desierto. Hay también otra persona conmigo, que son las dos las que estamos, digamos, ayudando a estos vecinos que están desde por la mañana hasta ahora aún están quitando barro, quitando, suben, pues por lo menos que menos que tengan un plato de comida o una tortilla o lo que sea. No soy yo sola, somos dos personas, Trini y yo, las que estamos dando
alimentos, no alimentos, sino cocinándoles a ellos, para que por lo menos descansen un poco, porque yo no sé cómo pueden resistir tantos días, tantas horas, tanto barro, tanto lodo, tanto desastre. Esto es para vivirlo en primera persona. Ni la tele, ni radio, perdonadme, pero es estar, como habéis dicho, en el punto cero. Esto es un verdadero desastre.
Me consta, Encarna, que bueno, tanto tú como Trini, ¿verdad? Se llama la...
Sí.
Tu amiga que está contigo trabajando también para los vecinos. Claro, claro que sí, Encarna, Trini. Bueno, me consta que las dos lo hacéis por amor y que no queréis, además, como nos decías, ningún tipo de reconocimiento ni aplauso. Pero bueno, tenéis que entender también que entre tanta mala noticia encontramos la luz en gestos como el vuestro. Es un gesto que queremos destacar porque nos parece realmente muy bonito. Encarna, hablamos hace 6 días. Cuéntanos, ¿cómo estás?
Pues... ¿quieres la verdad?
Sí, claro.
Estoy hecha polvo, pero muy satisfecha y muy orgullosa de poder ver que a mi edad aún sirvo para muchas cosas. De hecho, pues ayer cuando vinieron, que ya hay vecinos que van a trabajar, ¿no? Y cuando vinieron por la tarde, pues les dije, bueno, como he dicho, Tim y yo nos encargamos tanto de la comida como de las cenas. Nos hemos organizado las dos para que no haya... Es decir, sabemos organizarnos, cosas que no saben organizarse ciertas personas. Pero bueno, entonces vinieron, Mari Carmen, que te he hecho una tortilla de patatas, pues la tortilla de patatas. Ya está, es que no hay más. Aquí vienen, entran, salen. Mi casa está que no se puede entrar, pero estoy muy orgullosa de ver que estoy ayudando y, como has dicho, el cartel, que cuando he salido esta mañana, digo, ¿será posible? No sé quién lo ha puesto. Es que no sé quién lo ha puesto. Es que le digo la verdad, pero hay mucho dolor. Mucha tristeza. Aquí yo he tenido debajo mismo de mis ventanas el camión de los bomberos durante 5 días, las 24 horas. Puedo deciros, y no os miento, que llevo 5 noches sin dormir, porque ha sido imposible. El ruido del camión y todo cerrado, pero el camión de los bomberos, eso es impresionante. Han subido a mi casa a echar un cable para poder tener luz, porque estaban desaguando el garaje, porque estaba inundado con coches y con todo. Entonces han venido aquí y lo que quiero decir es que el bombero que subió, yo cuando ya salía, un bombero joven, y yo le dije, ay, cuánto dolor y cuánta tristeza, dice, mire, quiero que le diga una cosa, dice, nosotros hemos, yo he estado en 3 inundaciones, pero como esto no he visto nada. Otro bombero dijo que habían estado en el terremoto de no sé dónde. Dice, pero esto no tiene comparación con aquello. Yo oigo todos los días cómo viene una pala grandísima que es como un tractor y oigo los golpetazos que echa en un camión que está destapado. Neveras, lavadoras, ropa, colchones, todo lo de una casa, con lo que cuesta levantar una casa. Hay mucho dolor aquí, mucho dolor. Y yo solo pediría una cosa, que por favor, no nos olvidemos de los muertos y que sirva para que digamos ya de una vez, ¡basta! Y esto se tiene que hacer cuando llegue el momento. Ahora ya no hace falta ni los gritos, ni el pataleo, nada más que sí, las lágrimas no las puedes contener. Pero cuando llegue ese momento es donde tenemos que estar ahí y no olvidar este desastre y sobre todo los muertos. Que, aunque, perdón lo que voy a decir, no es la verdad que están diciendo de los muertos que hay. Hay muchísimos más. Han aparecido en la Albufera, han aparecido en el Saler. En la Albufera muchos nos van a salir. ¿Por qué? Porque el barranco, todo el barro y el lodo ha ido a parar allí. Algunos estarán sepultados. No van a salir. Con el tiempo puede ser. Pero ahora yo digo que no. Y nos están tomando por imbéciles. Hasta en eso nos están engañando. He visto un vídeo que no puede ser que sea verdad. Pero ya ha salido diciéndolo, y perdóname si me paso, me dices que pare. Un tractor, que ha habido una empresa que les ha regalado el gasoil, porque han sido los primeros, los labradores, que se han tirado con vehículos pesados a quitarle el barro de aquí. Y el gobierno ha querido quitarles ese gasoil para darlos a la UME, o al ejército, o a los bomberos. Cuando ellos tienen gasolina o gasoil, ¿por qué lo hemos pagado los españoles? El hombre estaba, bueno, que yo creo que sí, bueno, no quiero decir ya nada más. Hasta en estos momentos el gobierno se quiere aprovechar de nosotros, esto ya es muy fuerte, muy fuerte. Hemos estado 3 días abandonados, dejado no de la mano de Dios, de la mano de los políticos, sin agua, sin luz, sin teléfono. No teníamos nada, no teníamos nadie. Y bendita la hora de esos jóvenes que se merecen un monumento, no de Valencia, de toda España. Han venido andando con sus palas, con sus recogedores, con lo que tenían en mano. Críos de 14 años, porque para mí son críos, quitando hasta el barro con sus manos. Los primeros que entraron aquí se merecen un monumento de todo lo que han hecho y hemos visto. Hasta el tercer o cuarto día, aquí no vino nadie, nadie. Y el bombero que vino a mi casa me dijo, señora, nosotros desde el punto cero estábamos preparados para salir. Y no les dejaron salir porque no tenían la orden. Ahora se están tirando la patata caliente. No, la culpa tuya, la culpa tuya, la culpa tuya. Aquí ya no queremos culpables. Queremos que, por favor, se vaya ya de una puñetera vez. Y ahora que pongan a todos los alcaldes de los ayuntamientos que tanto dolor están pasando de ver que no podían ayudar a sus vecinos porque no tenían nada. Se les llevó toda la riada, ni coches ni nada. Esos alcaldes han sufrido y están sufriendo. Y yo estoy viva gracias a mi alcalde, lo tengo que decir. Porque si él hubiese puesto una alerta de alarma, creo que eran, no me hagáis caso porque mi cabeza ya no rige, sobre las 3 de la tarde, yo los martes, todos los martes me iba al pueblo, porque esto es una pedanía, yo me iba andando a un taller de lectura y poesía y pasaba el puente donde se han concentrado allí no sé cuántos coches. Si yo él no hubiese puesto ese mensaje, yo hubiese cogido a las 6 de la tarde y me voy tranquilamente a lo que me iba todas las tardes. Pero como lo vi, dijo, mira qué bien, pues ya no voy al taller de lectura. Ahora estaría muerta, porque me hubiese cogido el agua allí. No nos avisaron. Esto ha sido dantesco. No hay palabras para decirlo. Quiero agradecer a todos los bomberos, la UME, el Ejército, jóvenes, policía, Guardia Civil, Protección Civil, porque luego sí, se han volcado y aquí no nos falta ahora nada. Nos falta cariño, comprensión, que nos arropen y sobre todo que vamos. Y lo único que pido sería que todo este dinero que se va a recoger, porque se va a recoger dinero, harán espectáculos, harán conciertos, harán de todo, por favor, que no lo administren quien lo tiene que administrar. Que vengan pueblo por pueblo y lo dejen en los ayuntamientos. Porque, por una comparación, si se recogen 400 millones, aquí llegarán 10. Porque por donde pasa se van llenando el bolsillo. Y como siempre dicen, el rico será más rico y el pobre seremos más pobre. Solo pido eso. Es lo único que pido, por favor, que no olvidemos a nuestros muertos cuando tengamos que decidir. ¿Qué más quieres que te diga? Esto es una desolación.
No, nos lo has dicho hoy además muy claramente y muy bien dicho además, Encarna. Y muy bien dicho además.
Mucho que me entienda toda la gente. Y hablo, creo que en voz de todo la Horta Sur, que es la Huerta del Sur, se han dejado destrozada.
Es una zona...
Esta mañana, cuando he hablado con tu compañera, que yo he dicho, ay, yo cuando pueda, pues, he dicho que escribía poesías. Digo, tengo que sacar una poesía de esto. Digo, ya saqué una cuando hubo el problema de las aguas, de que parece ser que aquí en España, pues, por poner un ejemplo, yo no quiero faltar a nadie ni ofender, el Ebro de Zaragoza, el Duero es de donde sea. El agua es de todos, de los españoles. Y a Valencia le negaron el agua. Y entonces yo saqué una poesía, ¿vale? Que, por cierto, la compañera que está hablando esta mañana dice, Encarna, por favor, dila por el este, pero no quiero protagonismo. Es lo que menos quiero. Estoy muy orgullosa de haber ayudado a mis vecinos, a unos cuantos.
Es que es para estarlo, desde luego, Encarna. Oye, perdona y que te interrumpa, Encarna. Es que tenemos a tu hijo, a Fernando. Fernando, muy buenas tardes.
Ay, por favor. Ay, por favor.
Ay, madre mía, Fernando, que vaya carácter tu madre, ¿eh? Y vaya la labor que
vaya
ha estado
rojo
haciendo todos estos días, que ha dicho, oye, a mí no me saques de casa, que yo tengo que ayudar a los míos, que son mis vecinos, y ahí he estado todos estos días cocinando para no sé cuántos vecinos.
Pues sí, es la Encarna. Si es que no tiene otro calificativo la Encarna, y es ella. Es mi madre, y ¿qué quieres que te diga? Pues después de eso, ¿qué puedes hacer por lo que hicimos todos los vecinos del Parque Alcosa? Porque los que somos del Parque Alcosa somos de una pasta especial. Allá donde vamos, soy del parque. Y sí, yo he estado repartiendo comida 4 días con mi mujer. Tenemos los pies destrozados porque 4 días metidos en barro sin botar de agua y sin nada. allí no vino nadie, absolutamente nadie. Nadie. Te digo nadie, es nadie. Gracias a la labor de Fina Carreño, que ha sido una coordinadora, todos los voluntarios, el Maño, o sea, es que no te los puedo enumerar, todos mis amigos, toda mi gente que estaba ahí abajo, todos estaban sin coche, sin vehículo, no había nada, absolutamente nada. El ayuntamiento sin coche, sin vehículo, claro, se lo llevó todo, y cuando llegué yo con la furgoneta, la pobrecita, la sinvergüenza, porque esa pobreza no tiene vergüenza, no tiene vergüenza, me dijeron si podía ir a repartir comida. Digo, pues claro, aquí tenéis la furgoneta para lo que haga falta. Está destrozada, porque ha llevado golpes por todos lados, porque está patinando por el barro. Pero te podría contar mil historias de gente, mil, pero gente por la calle. O sea, yo iba con la furgoneta cargada de comida, veía dos mujeres, vi dos mujeres mayores con una bolsa de gracia debajo del brazo. ¿Dónde van? A por comida. Espera un momento. Abrí la furgoneta, le llené las bolsas de comida. Claro, pesaban tanto que las pobres mujeres no... Dos chavales. ¿Podéis acompañar a estas mujeres acá? Claro que sí. Venga. Y le llevaron la comida, agua, leche, todo lo que llevaba yo en la furgoneta. Iba por la calle. ¿Lleva pañales? No. Va, espérate. Apúntame la dirección. Ahora vengo. Voy a cargar pañales para ti. Ahora a la vuelta vengo y los traigo. O sea, a las 10 de la noche, nosotros ya, a las 9, mi mujer y yo ya nos veníamos para casa, pues íbamos a descargar a Loal, unas chicas también que no tenían comida. Y cuando llegamos allí, eso fue el jueves, vimos una amiga de mi mujer, ¿venís del parque? Digo, sí, sí, venimos del... ¿Y qué tal está aquello? Digo, aquello, es que no podemos llegar. Digo, no, no, es que está imposible. Es que no sé nada de mis padres. Llevo dos días que no sé nada de mis padres. Dame la dirección. Nos dimos la vuelta, nos volvimos a meter, cogimos comida. Era un cuarto piso, la mujer estaba en silla de ruedas, el hombre iba con un tacatac, claro, llamando a la puerta a las 10 de la noche. ¿Quién es? Mira, te traemos comida, de verdad, porque es que encima estaban entrando a robar. Encima había gente que entraba a los pisos a robar. Lo poco que hay, porque es un barrio muy humilde, es un barrio humilde.
Sí, Fernando, he estado ahí estos días y todo lo que estáis contando, tanto en Carna como tú, es que lo he podido ver, y efectivamente, de toda esta tragedia, lo que nos emociona de verdad, pues es la respuesta que está dando el pueblo, todos los voluntarios, todos los vecinos, mira, que están volcados en la recuperación, Pilar, de una tierra tan, tan bonita y tan valiosa.
Te digo una cosa, Pilar, ha venido gente de toda España.
Lo sé.
Gracias a SOS 4x4 pudimos desalojar un montón de calles con sus coches, arrastrando los coches, porque te digo que llegaron ellos antes que la ayuda oficial. Gracias a ellos pudimos desalojar, pudimos entrar en casa. Yo tengo un amigo que lo perdió todo, absolutamente todo. No tenían para guisar, no tenían nada. Desmontó una cocina que tengo yo aquí en mi casa, se la llevé a ellos y tuve que saltar tres patios para poder llegar a su casa con una botella de butano a cuestas, porque tenía una pila de coches en la puerta, y pudimos montar allí una cocina para que pudieran comer todas las familias de alrededor.
Eso es lo más llamativo. Lo rápido que os habéis organizado vosotros mismos, ¿no? Incluso tu madre, que, claro, fíjate, estamos hablando de una persona con 80, más de 80 años, ¿no? Que ha sabido ayudar de la manera que ha encontrado, que es cocinando para los demás. Cada uno,
pero vamos, claro,
se ha organizado de forma natural.
Si mi madre me da a mí ese ejemplo, yo me voy a quedar en mi casa viendo que mis amigos, mi barrio, que es el Parque Algosa, está como está. Mi mujer y yo nos hemos dejado allí. Yo llevo los pies agrietados. Mi mujer está hecha polvo. Yo estoy reventado. Pero tiene la satisfacción de decir, joder, he hecho todo lo que he podido.
Mira, claro que sí, Fernando.
Si me permitís,
Fernando, se nos agota el tiempo. Mira, siento tanto tener que decirte esto. 10 segundos, por favor, Fernando.
10 segundos. Mira, 10 segundos. Te voy a decir tres fragmentos del himno de Valencia.
Venga.
El himno de Valencia empieza: pero a frenar no ves glorias a España. Sigue diciendo: tocha uno veu, chermar vingao, todos una vez, hermanos, venid, han venido todos los hermanos. Y para terminar dice: valencians en peu al sense, valencianos, poneros en pie, visca Valencia, viva España, viva todos los españoles y gracias a toda España. Y que los políticos, por favor, hay que montar un monumento a estos voluntarios y ponerlo enfrente del Palacio de Congresos, para que tomen ejemplo de esa gente que sin pedírselo ha venido y se ha dejado la piel aquí con nosotros. Sin pedírselo.
No hace falta, me da igual el color, me da igual todo.
Fernando, se necesita efectivamente ayudas que lleguen rápido. Además, se necesita mucho dinero, pero de verdad, el verdadero motor de la recuperación es lo que tú estás diciendo. El verdadero motor de la recuperación son las personas.
Totalmente.
Y los vecinos, como vosotros, que habéis dado lo mejor de vosotros mismos para ayudar en esta situación tan difícil y tan crítica. Encarna, Fernando, nos hemos emocionado con vosotros. Gracias por estar con nosotros en la tarde.
Pues me ha quedado una frase muy, muy grande que quería haber dicho. Se me ha quedado una frase muy grande.
Venga, rápido, Encarna.
Sí, pues nada. Mi pregunta es esta. ¿Cómo puede los políticos o un político el que sea llevar tanto peso encima de tantos muertos? Y yo lo voy a decir por tres cosas. Porque no tienen corazón, humanidad ni sentimientos. Por eso van adelante. Solo quieren ambición, dinero, el poder. Pero al pueblo no les importa absolutamente nada. Y con esto termino. Un abrazo para toda esta gente que nos ha ayudado y un monumento para los jóvenes. Han demostrado algo que no pensábamos que esto podía ocurrir.
Eso
es. Y muchas gracias por el que nos habéis dado de poder decir algo de lo que sentimos todos, lo que es el Horta Sur. Todos pensamos lo mismo.
Todos pensamos lo mismo, efectivamente.
Esos alcaldes y alcaldesas, vivan ellos, los alcaldes y las alcaldesas. Esos son los que tienen que estar arriba gobernando, y más ahora, con lo que han pasado. Esos miran por el pueblo, los demás no. Entonces, muchas gracias. Ha sido un placer, un gran placer que nos hayan podido escuchar, porque hemos hablado en nombre de todos.
Lo sabemos, Encarna. Lo sabemos, Encarna.
El derecho al desahogo.
Eso es. Y te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy con nosotros, porque sabemos también que no quieres protagonismo. Encarna y Fernando, gracias a los dos. Gracias a los dos. Un abrazo enorme.
Igualmente.
Javi Nieves, compañero, gracias también a ti por estar una tarde más con nosotros.
Gracias. Y ánimo a todos los que nos estáis escuchando.
Eso es.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
By all putting America first, we have to put our country first.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Una victoria contra todo el establishment de la democracia norteamericana, incluido una parte bastante importante del propio partido de Donald Trump, que es el Partido Republicano. Le podemos decir que hoy Trump era más invotable que hace 8 años, y curiosamente le han votado más.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Cientos de familias lo han perdido todo, pero no podemos dejar que pierdan también la esperanza. Necesitan sentirte cerca, saber que pueden contar contigo. Y también con nosotros. Ayúdanos a estar a su lado, a darles el apoyo que necesitan. Reconstruir la vida va a llevar mucho tiempo. Tu apoyo es su esperanza. Dona en caritas.es, a través de nuestras cuentas bancarias y por Bizum en el 00089. Caritas.
41 minutos, pasan de las 3 de la mañana, los ponedores nos mandan mensajes como Luis Fernández, por ejemplo, que dice que está en Alcudia de Crespins, en Valencia. Dice, yo ahora sigo acudiendo a los ultramarinos y a los supermercados del pueblo y también a las cooperativas agrarias. Nunca he dejado de hacerlo, el trato es personal y de confianza y eso es lo que más me gusta.
Nos saludan desde Montroi, Valencia, Luis Miguel. Dice, en muchas ocasiones el pequeño comercio es de mejor trato, no eres un número, eres el vecino Luis, Amparo, Juan o Isabel, muchos son profesionales de muchos años y saben de lo que va. Prefiero comprar en el pequeño comercio local. También hay que decir que cuando una familia ha tenido un problema económico, si te conocen y eres persona de confianza, te han ayudado dando facilidades de pago.
Hoy hablando los ponedores de los autónomos que son tan importantes en nuestras vidas, aquellos que regentan un pequeño comercio al lado de nuestra casa, la floristería, la pastelería, la cafetería, a la que vamos siempre a tomar el café, ya sabes, en Facebook o nos mandas un WhatsApp, 662-942-6. 605, también si en estos momentos tienes algún tipo de noticia sobre el temporal. Pero ahora vamos a escuchar una entrevista muy interesante. Jorge Bustos y Pilar Cisneros repasaban la pasada semana los daños que había causado la Dana. Las Fuerzas Armadas han anunciado que van a ayudar a recuperar ordenadores, móviles e información de los discos duros de todos aquellos que los han perdido. Por eso quisieron hablar con Enrique Pérez Tena, él es mando conjunto del ciberespacio.
Hay gente que lo ha perdido absolutamente todo. Todo es todo. La casa, el coche y el negocio. No solo el lugar físico que ocupaba esa tienda, por ejemplo, la panadería, el estudio, también el género que guardaban a la espera de comprar, de encontrar un comprador o toda la información. O mira, esto también es un detalle importante, ¿eh? Toda la información que almacenaban en los ordenadores o en los discos duros. Claro. Facturas, albaranes, las bases de datos, la contabilidad. Imagínate todos los datos tan valiosos que guardaban. Información crítica e imprescindible para poder restablecer la actividad. Pues eso también se ha perdido.
Claro, son innumerables los móviles, las tabletas de particulares que han quedado totalmente inservibles y que tenían mucha información relevante para poder reconstruir la propia vida profesional en el futuro. Contactos, datos personales, en muchos casos también fotos, vídeos de familiares a los que acaban de perder en esta tragedia.
También, mira, es verdad, las fotos digitales, ¿no? Hablamos de las físicas, pero fíjate las que había ahí. Y como un ejemplo más de toda la solidaridad que estamos viendo estos días en Valencia, el mando conjunto del ciberespacio se ha sumado a una iniciativa desinteresada de instituciones públicas y privadas y voluntarios del sector informático para ayudar a las pymes afectadas por la Dana a recuperar datos de sus sistemas informáticos.
Enrique Pérez de Tena es responsable de cooperación del mando conjunto del ciberespacio. Buenas tardes, Enrique.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Enrique, ¿es posible recuperar datos en dispositivos electrónicos que han permanecido sumergidos bajo el agua, bajo el fango tantas horas?
De entrada, sí. Los equipos de forense de empresas especializadas son capaces de hacer ese tipo de magia. Así que yo diría que la respuesta es sí. Sí, se puede.
¿Y cuánto tiempo se puede tardar en recuperar esa información? Porque este no será un trabajo fácil, ¿no?
En absoluto. Es un trabajo que tiene múltiples factores que le pueden afectar. El estado de la máquina, del ordenador, el estado de ese disco duro, y después a lo mejor hay que inclusive abrir ese disco duro físicamente para extraer los datos lógicos. Depende también del tamaño de ese disco duro. No es lo mismo uno que tenga un tera que uno que tenga 30 teras. Entonces, depende de muchísimos factores. No, desde luego no es de un día para otro.
¿Y las personas afectadas cómo pueden sumarse a esta iniciativa? ¿Se registran para pedir esta ayuda? ¿Qué tienen que hacer con sus dispositivos?
Efectivamente, hay una página web en la que las empresas que deciden, desinteresadamente se han ofrecido para ayudar en esta recuperación, que tienen expertos en forense, que es la técnica que se utiliza para obtener esos datos, están en informatica.ayuda-normaldana.es. Uh-huh. Y entonces, a partir de ahí, ya les dicen qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, etcétera.
¿Puedo repetir,
todo,
Enrique,
por favor,
la dirección otra vez?
Sí, es informatica.ayuda-normaldana.es.
Ajá. Vale. O sea, la gente se puede poner en contacto en esta dirección que nos ha ofrecido para explicar su caso y el dispositivo que les gustaría, entiendo, recuperar. Y son ustedes, me imagino, los que se ponen, cuando puedan, porque tendrán, me imagino, multitud de peticiones, en contacto con ellos. Pero mientras tanto, ¿qué deberían hacer o qué no deberían hacer con esos dispositivos? Porque a lo mejor a alguien se le ocurre y dice, oye, si lo limpio un poco con el secador o yo qué sé. A lo mejor están haciendo, creyendo que hacen algo bien, lo hacen fatal. ¿Qué deberían hacer y qué no?
¿Qué deberían hacer? Coger el ordenador y ponerlo, o el dispositivo, la tableta, el dispositivo que sea, y ponerlo a salvo. Nada más. Que no se les ocurra ningún ingenio. Que sí, que puede ser que metiéndolo en arroz, ese qué tal, pero mejor que no. Mejor que se lo dejen en las manos de los expertos que realmente saben cómo afrontar ese tipo de catástrofes o ese tipo de, de averías, vamos a llamarle, ¿no?
Muy bien.
En lugar de tener ideas fantásticas, que a lo mejor lo que hacen es
empeorarlo
del todo el equipo.
Claro.
Y Enrique... nunca enchufarlo, por favor.
Enchufarlo nunca. Es fundamental.
Dice, a ver si funciona, ¿no? No.
Eso no.
¿Y qué pasa con la información que se recupere? ¿Se garantizará la confidencialidad, imagino?
Evidentemente. Repito, esto es una acción desinteresada de un montón de empresas que se dedican a este mundo, a este sector, y tienen que el usuario que decida eso tiene que confiar en que esa empresa le va a devolver los datos que se puedan extraer. Eso sí, habrá una especie de recibo en el punto de entrega para que todo quede legalizado y de alguna manera justificado. Pero tienen que confiar en que las personas que se van a extraer esos datos les van a entregar de alguna manera esos datos en una memoria USB, en un disco duro. Estamos viendo, a ver, dependiendo del tamaño de los datos recuperados, y tienen que confiar en que se los van a devolver y que no van a hacer un uso fraudulento de ellos, por favor.
Bueno,
nosotros
pues
no somos así.
Claro, sí.
Tomamos nota. Enrique Pérez de Tena, responsable de cooperación del Mando Conjunto del Ciberespacio. Muchas gracias por esta iniciativa, porque es otro ejemplo de solidaridad que además ayuda a los afectados a empezar a recomponer poco a poco esas vidas que tienen almacenadas en sus dispositivos electrónicos. Gracias, Enrique.
Pues muchísimas gracias a vosotros por la difusión que le vais a dar. Un abrazo.
Vamos llegando a las 4 de la mañana, nos vamos acercando y es momento de que entremos en la consulta de nuestro doctor de cabecera. Desde siempre se pensaba que en el estómago lleno de ácido clorhídrico no podría crecer bacteria alguna, que este líquido ácido pues las mataba. Pero en el año 1982 un médico australiano descubrió una bacteria de forma helicoidal, precisamente en personas que contaban síntomas pues típicos de la úlcera gastroduodenal. La llamó Helicobacter pylori. De esta bacteria y de cómo combatirla y de sus reincidencias después del tratamiento vamos a leer esta noche con nuestro médico de cabecera, con el doctor Darío Fernández de la clínica Legazpi. Si os preocupa el tema, si os queda alguna duda, ya sabéis, podéis pedir cita en su consulta en el Paseo de las Delicias 126 de Madrid. Muy buenas, Darío.
Hola, buenas noches, Bea.
Menudo tema tan común nos toca tratar hoy en el programa. De hecho, cada vez lo es más en los corrillos familiares y de amistades. Darío, ¿nos puedes explicar cómo es exactamente esta bacteria?
Pues esta bacteria es una bacteria especial porque, fíjate, vive donde viven difícilmente otras bacterias. Es en el medio ácido del estómago, que pensamos que ahí nunca habría una bacteria. Pues es un bacilo que tiene muchos flagelos, que por lo tanto es muy móvil y le permite atravesar el moco y adherirse a la pared del estómago, claro, por producir la úlcera. Y además es una bacteria que perece, es un bacilo gran negativo, lo cual implica que tiene una membrana que le hace resistente a la penicilina. Y que con esa morfología de sacacorchos pues se mete ahí y produce esa úlcera. Y también no solamente vive ahí, en el estómago, también puede vivir en la saliva y en la placa bacteriana, en la boca.
Yo daba un pequeño avance al inicio, pero ¿cuándo y cómo se descubrió esta bacteria?
Resultó curioso, era por allá por el 1962, cuando en Australia, en la ciudad de Perth, pues Robin Warren ordenó a un alumno suyo que cultivara esta bacteria. que era muy frecuente en personas que padecían algo del estómago. Y resulta que el cultivo resultó negativo, pero a los 5 días, pues su alumno se dio cuenta, Barry Marshall se dio cuenta de que había por allí unas plagas que no había observado y en las cuales creció la bacteria a partir de biopsias de estos estómagos. Y esto pues descubrió a esta bacteria y el premio lo tuvieron en el año 2016 con el Premio Nobel de Medicina.
Parece que los casos de esta bacteria se han multiplicado en los últimos años. A mí me gustaría saber si es tan frecuente como nosotros pensamos.
Tan frecuente que se dice que es una bacteria cosmopolita y universal. Esta bacteria es la segunda más frecuente después de la placa de la caries, la que producen las caries, y puede afectar pues a personas de todo el mundo, y sobre todo en países que estén menos desarrollados. La mitad de la población mundial, fíjate, está infectada por ella. En España, entre un 35 y un 40% resulta que la tenemos en el estómago, y a veces pues da síntomas y otras veces no da síntomas. Pero sí, es muy frecuente.
¿Y cómo se transmite la Helicobacter pylori?
Pues fíjate, los humanos somos los principales reservorios de esta bacteria. De una persona a otra se transmite por contacto directo a través de la saliva, o a través de las heces, o de alimentos o aguas contaminadas. Y también pues, la vía fecal-oral es la más común. En el agua potable que esté infectada por esta bacteria, pues es frecuente. Y también en las guarderías es bastante frecuente que la adquieran los niños sin tener síntomas, por esa ruta oral-oral con el vómito, que los alimentos y el agua contaminada y cosas que puedan tocar los niños en la guardería de otro niño que sea portador.
¿Y cómo sabemos que podemos tener esta bacteria? ¿Qué síntomas produce?
Pues fíjate, la mayoría de las personas nunca presentarán signos ni síntomas a pesar de tener esta bacteria ahí en su estómago. Pueden estar toda la vida teniéndola y sin saberlo. Pero bueno, los que da síntomas, pues cuando da síntomas, pues da acidez de estómago, ardor, náuseas, vómitos, una pérdida de peso. Los síntomas son muy variados, algunos alejados del estómago, como por ejemplo son esa pérdida de peso involuntaria. También puede tener dificultades para digerir determinados alimentos, sobre todo aquellos que son ricos en proteínas, como las carnes y los alimentos crudos en general. Pero da también digestiones lentas, eructos muy frecuentes, hinchazón abdominal y ese dolor típico de la úlcera de estómago relacionado con las comidas. Y como complicación, pues puede dar un tipo de cáncer que se llama linfoma gástrico tipo MAL. Puede ser mucho más complicado.
Darío, ¿hay personas que son más proclives que otras a padecerla?
Sí. El vivir en condiciones de hacinamiento, el beber en una fuente de agua no confiable, en aguas no limpias, vivir en países que están en vías de desarrollo y, atento a esto, convivir con una persona que tiene la infección por el Helicobacter pylori.
¿Esta bacteria puede llegar a afectar al sistema nervioso? ¿Puede llegar a afectar también a la piel?
Claro que sí, porque ya sabemos que hay un eje, ya sabemos que hay un eje intestino-cerebral, pero también hay otro eje intestino-piel que asocia esta enfermedad concretamente con la rosácea, es una dermatitis ahí, placas rosáceas alrededor de la cara sobre todo, y con la psoriasis y con algunas urticarias.
¿Esta bacteria puede llegar a eliminarse con tratamiento, pero una persona puede volver a infectarse?
Sí se puede infectar, aunque es poco frecuente. Es más frecuente en los jóvenes, pero la recurrencia, si se ha hecho un tratamiento correcto y el paciente ha tenido la paciencia, como es el paciente debe tener paciencia, de aguantar esos 10 o 14 días de antibióticos, de muchos antibióticos, es muy rara la recuperación, entre el 2 y el 3% de personas pueden volver a tenerla. Se hace un análisis a las 4 semanas y si ya es negativo, esto es que debemos dejarlo bien claro, no es preciso realizar una confirmación periódica de la persistencia de la recuperación si el paciente ya se encuentra sintomático después de haber cumplido su primer ciclo de tratamiento. O sea, que no va a decir, voy a hacerme todos los años a ver si la vuelvo a coger. No, si no tiene síntoma, no hay que volver a hacer.
Y el tratamiento es con antibiótico, ¿verdad?
Pues fíjate tú, antes la úlcera, pues antes que descubriera esto, pues pensamos que las personas con úlcera no pueden tomar antibiótico y resulta que toma. La principal causa de úlcera, pues hay que tratarla con antibióticos. Además, con antibióticos que son por lo menos 3 clases de antibióticos. Hay que dar a la vez, amoxicilina, claritromicina, tetraciclinas, y esto, y con un protector gástrico también, que no me parece. Y esto hay que hacerlo durante 10 o 14 días, depende del tipo de la terapia que se haya se haya puesto. Y a veces se requieren varios ciclos, porque haces a las 4 semanas haces la revisión y resulta que da positivo todavía el bacilo y hay que hacer otro nuevo ciclo. Pero eso es bastante, bastante raro.
Darío, ¿nos darías algún consejo para lidiar con ella?
Sí, claro que sí. Pero primero, lógicamente, consumir agua potable, con alimentos bien lavados y bien cocidos, evitar compartir utensilios y vasos con otras personas que sabemos que están en tratamiento o que lo tienen, y mantener una buena higiene personal y en la boca, porque el Helicobacter pylori puede encontrarse en la saliva o en el esmalte de la placa dental.
Pues venga, vamos ahora con una batería de preguntas cortas y respuestas rápidas, ¿te parece?
Venga, vamos allá.
¿Se puede contagiar con un beso?
Sí, porque se encuentra en la saliva.
¿Hay algún remedio casero efectivo?
No, no hay ningún remedio casero efectivo porque estamos hablando de una bacteria y necesitamos un antibiótico.
¿Lo puede producir el estrés?
No, el estrés puede producir una gastritis, pero no el Helicobacter.
¿La gastritis y el Helicobacter pylori se curan?
El Helicobacter sí que se cura, lo que no se cura es la gastritis que puede haber producido el Helicobacter porque hemos llegado un poco tarde al tratamiento.
¿El Helicobacter termina produciendo siempre una úlcera?
No, hay algunos que hemos dicho que son asintomáticos y otros solamente se queda en una inflamación del estómago, en una gastritis.
¿La infección se trata únicamente cuando hay síntomas?
No, hay que tratarla, una vez que se ha diagnosticado, hay que tratarla para, primero, evitar que evolucione a gastritis, a úlcera y a ese famoso cáncer, y sobre todo para eliminar la cantidad de portadores asintomáticos que lo pueden contagiar.
¿Quién esté infectado de esta bacteria va a desarrollar un cáncer gástrico?
No, lo hacen en menos del 2%.
Tengo un familiar de primer grado contagiado que además tiene cáncer de estómago. ¿Me tengo que hacer las pruebas?
Sí, y si te da positivo, tratarte igual que él.
¿Las ovejas también pueden transmitirlo?
Sí, porque en la leche y en el jugo gástrico, la leche con la que vamos a hacer el queso, pues puede transmitirse. De hecho, los pastores tienen con más frecuencia esta infección.
¿Pueden tenerla también los niños?
Sí, pues como he comentado antes, se pueden contagiar de unos a otros por estos vómitos. Es que si le da un niño que vomita y lo tiene sintomático, puede pasárselo al otro. De tal forma que un niño con dolor abdominal funcional, que no se encuentra de causa, con una anemia ferropénica o con una talla baja mantenida, habría que hacer una investigación a ver si tiene el Helicobacter pylori.
Pues esto ha sido todo por hoy. Gracias, Darío, por aclararnos, como cada miércoles, un tema médico de interés general en esta semana, la Helicobacter pylori.
Muchas gracias. Yo creo que la hemos dejado bien clara y cómo vencerla.
Muy buenas noches, Darío.
Hasta la semana que viene.
Y así llegamos a las 4 de la mañana. Hay que actualizar la información y volvemos a poner las calles.